Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta estamos a poco más de dos meses del día de la elección, quizás la más importante de los últimos tiempos en lo que a comicios intermedios se refiere. Por lo que hoy, como cada semana, destacaremos asuntos electorales que hacen noticia. Hablaremos de una iniciativa que aparecerá en la boleta de Oregón en noviembre a favor de abolir la pionera ley del Estado Santuario que ha protegido a residentes inmigrantes por décadas. De eso tendremos una nota que compartir con ustedes, amigos radioyentes. También le entraremos a comentar sobre la Proposición 6, en la elección de noviembre de California. Los partidarios de esta iniciativa, conservaduristas, fiscales, republicanos, casi todos ellos, proponen abolir la ley que taxa la gasolina con el fin de pagar por la reparación de carreteras, puentes y servicios de transporte público. Este fue el primer aumento de los impuestos a la gasolina en California en los últimos 25 años. De esto nos detendremos a platicar brevemente también, y esto será más adelante. Además, en la Florida, defensores de los derechos de los votantes demandan a 32 condados de la Florida por negarse a ofrecer boletas electorales traducidas al español para los ciudadanos puertorriqueños. La ley federal prohíbe a los gobiernos condicionar el voto a la capacidad de hablar inglés y más bien requiere lo contrario, requiere que el Estado ponga a la disposición de los boricuas hispanohablantes materiales y ayuda en su lengua materna, que fue con la que se educaron en la isla y por lo tanto pues no pueden votar de manera efectiva en inglés. Como hemos de saber, son docenas de miles los boricuas que han migrado a la tierra, al territorio continental, después del desastre de los dos huracanes que pegaron a la isla el año pasado. Así que todos estos, muchos de estos docenas de miles de desplazados pues, están en condiciones de votar en Estados Unidos, si es que se les habilita para eso. Pues antes de pasar a ver esos temas, volveremos a darle cabida a la nota titular que comentaba el día de ayer sobre los indiciamientos por corrupción contra allegados del presidente Trump. De esto nos reportará un poquito más adelante, en un par de minutos, José López Zamorano desde Washington. Hoy noche, quisiera aclarar antes, tendremos en Fresno un conversatorio con los candidatos al Congreso de la Nación por el Distrito 22, que abarca desde el norte de la ciudad de Fresno hasta las ciudades de Visalia y Tulare en el condado de Tulare. Más bien solamente con el candidato Andrew Jantz, el abanderado demócrata, ya que el que ocupa el puesto, el republicano Devin Nunes, de amplia fama por sus intentos de descarrilar la investigación sobre los nexos de Rusia y la campaña de Trump, pues Nunes declinó ser parte del foro. Esta noche, pues, tendremos conversatorio libre de Andrew Jantz con residente del Distrito 22, en una sala del restaurante Plaza Ventana, en el norte de la ciudad de Fresno. Por lo que respecta al conversatorio que tuvimos la semana pasada con TJ Cox, el demócrata que disputa su puesto al ganadero en quiebra, el republicano David Valadeo, ya que este último declinó participar, pues resulta que hay novedades sobre ese conversatorio. El republicano salió de su hermetismo y de repente, no sabemos por qué, lanzó un desafío al demócrata TJ Cox a dos debates televisivos, un debate en inglés y el otro en español. Algunos analistas ven esta maniobra con mucho interés y sobre todo con sorpresa, ¿no? Como algo muy inusual, ya que no es común que un político electo salga con estos desplantes. Quien generalmente inicia y busca los debates no es el titular, no es el que está afianzado en el puesto, sino el opositor, el que busca el puesto. ¿Por qué de pronto sintió Valadao la necesidad de dar cachetada con guante blanco a Cox? ¿Por qué sintió la necesidad de desafiarlo a debate? Pues no lo sabemos. Ojalá pronto se sepa, ¿no? Por lo pronto, ahí está en tira y tira este asunto. Ya le respondió Cox, T.J. Cox le contestó a Baladao aceptando debatir no dos, sino tres veces, una de ellas interpretada al español, pero no dentro de estudios de televisión, sino en foros comunitarios. Salir a las comunidades, ir a un foro en Dileno, de gran simbolismo histórico para los trabajadores del campo organizados. Un segundo foro sería en Lemoore, en el colegio universitario de esa región. Y un tercero, este en español, en Mendota, una ciudad casi enteramente latina, de amplia población salvadoreña, una población arrasada por la sequía, por el desempleo y por la represión de inmigración. Así se puso la cosa desde que le entramos de lleno a facilitar la conversación con los electores y residentes de este distrito la semana pasada. La cosa se pone más caldeada cada día. Le seguiremos muy de cerca la vista a esta contienda que está en el ojo del huracán en la nación. Este distrito está en la primera línea del frente de batalla por el control del Congreso. Por otra parte, y en más novedades, el asunto electoral pasa a ser de especial interés para los jueces que ventilan en estos momentos algunos de los más escandalosos casos de corrupción que llegan a los máximos niveles del poder en la nación. El exjefe de campaña y estratega político del presidente Trump, Paul Manafort, fue declarado 8 veces culpable, 8 veces criminal por un gran jurado, por delitos de fraude. Además, el ex guardián legal de Trump, Michael Cohen, confidente de Trump, se acaba de declarar culpable también de delitos asociados a fraude bancario y fiscal. Inclusive admitió, confesó que se encargó de silenciar a base de sobornos a 2 mujeres con el fin de favorecer la campaña electoral del ahora presidente. Y además, los 2 congresistas que estuvieron entre los primeros en endosar la candidatura del presidente hoy son acusados formalmente de corrupción, o sea, de usar dineros públicos, usar dineros de campaña para su propio provecho personal. Ellos son Duncan Hunter, de California, y Chris Collins, de Nueva York, este último acusado también de insider trading, de tráfico de influencias, de usar el privilegiado poder de representante popular para beneficios personales. Mientras todo su andamiaje se le colapsa alrededor suyo, Trump insiste en que lo de Cohen y Manafort nada tiene que ver con él. Así que, y además, Trump ha estado manifestando su disgusto contra los soplones, soplones al estilo John Dean, el asesor legal de Nixon, que decidió confesar, pues contra ellos también se ha lanzado por vía de sus mensajes de Twitter. Trump elogió a Manafort, Paul Manafort, dice, a diferencia de Cohen, Manafort no se rajó. Manafort no le hizo al soplón como lo hizo John Dean cuando Nixon. Eso de alguna forma comentó en un lenguaje que recuerda el duro vocabulario que a veces se usa la gente de Lampa. Trump acaba de ser entrevistado por gente del canal Fox News, un medio que lo apoya incondicionalmente, y allí su línea fue desestimar el trabajo que hizo Cohen como abogado suyo. Fue poco y fue muy parcial, dijo. Dijo también que en todo caso lo que se le acusa, esto de propiciar chanchullo electoral, pues que eso no es un delito, y concluyó diciendo que esto de voltearse para ayudar a los fiscales, pues debería ser considerado un delito. Bueno, sobre todo esto y más nos dará ahora un rápido vistazo José López Zamorano, el colega López Zamorano, colaborador nuestro en la ciudad capital, la ciudad de Washington. Lo tenemos ya por la vía del teléfono desde allá. José López Zamorano, bienvenido como siempre.
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Oye, José, pues por lo visto las elecciones de noviembre pasan ahora a echar una sombra muy gruesa sobre los escándalos de Washington, por un lado, o al revés, los escándalos de Washington pasan a echar una gran sombra sobre los comicios de noviembre, más bien, ¿no? Por un lado, pues está el ex abogado del presidente, Michael Cohen, un hombre que sabe mucho sobre los negocios de Trump, era su confidente, pues se declaró culpable de delitos de fraude y delitos asociados de alguna forma a chanchullo electoral, y de paso implicó también al propio presidente. Y por otro lado, si sumamos además al ex jefe de campaña de Trump y a los 2 congresistas implicados en tráfico de influencias y en malversación de fondos, ambos republicanos, pues el asunto de la corrupción pasa a primer plano como tema de las campañas electorales y de la batalla por el Congreso. ¿Por dónde gustas empezar, José, a contarnos lo último que está dando esta marejada judicial que pues ya está estremeciendo, cimbrando a la Casa Blanca?
Me la pones muy fácil, Samuel, porque en este momento hay mucha tela de dónde cortar. donde voltemos hay problemas para la administración Trump y también para los republicanos. Pero voy a empezar con este doble punch, ¿no? Si me permites utilizar una metáfora del boxeo que se llevó el presidente Donald Trump, por una parte con la declaratoria de culpabilidad de Michael Cohen y por otra parte con el veredicto de culpabilidad contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort. ¿Por qué? Porque me parece que estos dos asuntos, ¿no?, que forman parte de lo que ocurre siempre que hay una investigación especial, es decir, que es una caja de Pandora, que una vez que la abres no sabes qué puede brincar, tienen el potencial de poner en entredicho la presidencia de Donald Trump, no solamente desde una perspectiva legal, sino de una perspectiva política. ¿Por qué razón? Porque por primera vez Michael Cohen, en un acto totalmente oficial dentro de una corte de Estados Unidos, está implicando al presidente de los Estados Unidos en la comisión de un crimen. Es verdad que en su declaratoria no menciona el nombre del presidente, pero menciona que un candidato presidencial, evidentemente el señor Trump, lo instruyó y le dio órdenes específicas para pagar el dinero, $130,000, a la señora Stormy Daniels, actriz pornográfica, y a la playmate de Playboy, Karen McDougal, $150,000. Esto representa una violación de las leyes federales porque son gastos que se utilizaron, dice el señor Cohen, para influir en el resultado de las elecciones. ¿En dónde está el crimen? En que estos gastos no fueron reportados a la autoridad electoral, a la Comisión Federal de Elecciones. Nos dice el presidente Donald Trump que no hubo un acto ilegal porque el dinero no provino de las arcas de la campaña, sino de su propio bolsillo y que él se enteró después. De acuerdo con la mayoría de expertos legales que hemos consultado, Samuel, esto no es así. La existencia del delito se tipifica porque no se reporta el gasto a la Comisión Federal Electoral, de allí que el presidente esté en terreno movedizo. ¿Qué es lo único que lo protege? Pues solo lo protege una política de data que data de la era Clinton, emitida por el Departamento de Justicia, de acuerdo con la cual un presidente en funciones no puede ser encausado judicialmente por la comisión de un delito, salvo que el Congreso se ponga de acuerdo y le haga un juicio político por la comisión de algún delito mayor, ¿sí? De esta manera, el presidente está aparentemente protegido por esa política que, aun cuando hubiera cometido este crimen, aun cuando hubiera dado la orden, como lo dice el señor Cohen, no se le puede encausar judicialmente. Esto lo salva en un terreno legal, pero no lo salva necesariamente en un terreno político, Samuel, porque, como bien lo dijiste, ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de noviembre. Los demócratas tienen unas ganas enormes de enjuiciar políticamente al presidente. Solo se han presentado un puñado de intentos, y la razón por la que la mayoría demócrata no lo ha hecho es porque no quiere solamente tambalear al presidente. Quieren tener un caso suficientemente fuerte para contar con el apoyo republicano y contar con el apoyo público, de tal manera que este juicio político proceda. ¿Qué es lo que están esperando? Dos elementos importantes, que son las conclusiones de las investigaciones del Comité de Inteligencia del Senado sobre la trama rusa, y la más importante, la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Ya van 33 personas que han sido acusadas en relación con esta investigación, que, como decíamos, es una caja de Pandora, porque no necesariamente las acusaciones tienen que ver con la trama rusa. En el caso del señor Manafort, por ejemplo, tienen que ver con fraude bancario, como no haber reportado los impuestos de manera fidedigna, de tal manera que esto puede tener una implicación política importante, Samuel, porque la ley solamente establece que para iniciar el juicio político es básicamente cualquier delito que los legisladores crean que es un delito suficiente. Es muy vago, es muy amplio. Y eso explica por qué, Samuel, en esta entrevista que da el presidente Donald Trump a la cadena Fox News, que, como decías muy bien, es su cadena favorita, no le incomoda, siempre hacen opiniones a su favor, por primera vez está hablando de la posibilidad de que sea enjuiciado políticamente. Dice que él se da una calificación A+, A+, de su desempeño en el gobierno, y dice que cómo es posible que haya un enjuiciamiento político a un presidente que ha actuado tan bien. Y más aún, dice que si hay un enjuiciamiento, esto va a afectar a los pobres porque va a crear un colapso en el mercado de valores. Como siempre, la puntería presidencial falla ahí, porque las razones por las cuales se podría tipificar un delito suficientemente grave para iniciar un juicio político, como podría ser la obstrucción de la justicia o una conspiración para invitar a un poder extranjero a que influencie ilegalmente las elecciones, pues no necesita necesariamente de, no va a ser caso de si fue un buen presidente o un mal presidente, ¿verdad? Muchos podrían haber argumentado que Richard Nixon fue para algunos un buen presidente y eso no optó para que fuera, se iniciara el juicio político en su contra, no se completó porque renunció, pero las similitudes están allí, las menciones de posibles despidos de funcionarios de alto nivel están allí, el propio presidente, y se ha filtrado que ha reconocido que estuvo considerando despedir al señor Robert Mueller como fiscal especial, al procurador Jeff Sessions, al subprocurador Rosenstein, que básicamente hay una gran similitud con aquella famosa escena de la masacre del sábado por la noche, que el señor Nixon se dedicó a despedir al fiscal especial, a Archibald Cox y a otros altos funcionarios, ¿verdad? Que hasta que encontrara a un funcionario a modo, y obviamente esa fue una de las razones que hizo que la rueda de su suerte cambiara, que los propios republicanos en el Congreso, en la Cámara Baja y en el Senado, se le voltearan a Nixon, y evidentemente no tuvo ningún otro desenlace más que renunciar, porque de lo contrario hubiera sido enjuiciado políticamente y muy probablemente echado del poder. De allí que esa es la preocupación que tiene el presidente Donald Trump. Algunos diarios importantes como The New York Times y The Washington Post, que tienen muy buenos reporteros en la Casa Blanca, describen el modo que está allí de una manera muy clara. Está sumido en la depresión, el primer círculo de colaboradores del presidente, especialmente el presidente, que no entienden cómo llegaron a este punto tan bajo en su presidencia, donde tienen estos punch legales por parte de la situación de Michael Cohen y de Paul Manafort, al mismo tiempo que se les complica el panorama legislativo de noviembre. ¿Y por qué la preocupación de noviembre con esos casos de corrupción que mencionaste del señor Hunter y del señor Collins? Porque obviamente la corrupción trasciende los partidos y hemos visto que no hay un ánimo del electorado de aceptar a ningún corrupto. De hecho, estos casos contra los legisladores republicanos fueron presentados por fiscales nombrados por el senador Jeff Sessions, de tal manera que no se puede aducir que hay un trasfondo político o electoral en esos encauzamientos legales. Así que, como ves, el panorama no es nada bueno ni para el presidente ni para los republicanos, y por lo tanto es lógico pensar que muchos demócratas están acariciando ya la idea de recuperar el control de la Cámara Baja y quizá del Senado, lo que obviamente inyectaría una dinámica política muy diferente a la situación del presidente, porque obviamente en los demócratas, aunque no es muy visible en este momento, hay un gran ánimo, hay un gran apetito por enjuiciar políticamente al presidente, porque obviamente no solo no comparten su agenda, sino creen que ha lanzado guerras innecesarias contra las agencias de inteligencia, contra la prensa, y que ha demeritado y devaluado la institución presidencial.
Así es, José. Y bueno, otro de los aspectos que han resultado de las noticias recientes, ¿no?, que ha resultado seguramente muy afectado y vapuleado, es la credibilidad del propio presidente Trump, ¿no?, que vuelve a estar mucho en entredicho cuando de repente admite que sabía de los pagos a las mujeres que declararon tener affairs sexuales con él, con Trump, y que él fue el que pagó, ¿no? Él fue el del pago, ¿no? Cuando que hace 6 meses dijo públicamente, en más de una ocasión creo, que no sabía nada, ¿no?, de estos pagos, ¿no? Y bueno, José, dices que efectivamente el ánimo que se describe al interior de la Casa Blanca, por lo visto, es de pesadumbre, ¿no?, de depresión. Parece ser que lo que le alivia poco su pesadumbre a Donald Trump es aparecer en los segmentos de Fox News. Oigamos un poco lo que dijo al respecto de Donald Trump en una entrevista con Fox News.
I understood Michael Cohen very well. I always found him to be a nice guy. Those two counts aren't even a crime. They weren't campaign finance.
Did you know about the payments?
Later on, I knew. Did they come out of the campaign? They didn't come out of the campaign. They came from me, and I tweeted about it. You know, I don't know if you know, but I tweeted about the payments. And one of the reasons I respect Paul Manafort so much is he went through that trial. You know, they make up stories.
Pues ahí son varias cosas. Está muy densa esta entrevista, José López Zamorano. Ni siquiera son delitos, dice, de todas estas cosas que han trascendido, de las declaraciones por parte de Michael Cohen, ninguno de ellos equivale a delito, dice. En relación a si sabía algo de estos pagos, pues sí, en algún momento me enteré, dice, sobre estos pagos, pero ni siquiera salieron de mi campaña, dice, salieron originalmente de mi bolsillo. Nos dices que esto es lo suficientemente grave como para afectarlo, quizás no tanto legalmente, pero sí políticamente, nos dices. ¿Qué se dice de esto en Washington?
Bueno, definitivamente Samuel es un muy buen ejemplo de que el presidente tiene una guerra contra la verdad. El diario The Washington Post ha documentado más de 2,000 instancias en las que el presidente ha deliberadamente mentido, aproximadamente un promedio de 7 mentiras por día, y por desgracia esta saga de la trama rusa y de sus pagos a estas señoras, pues no es la excepción, ¿no? Como bien dices, ha caído en contradicciones. Hay una abierta contradicción entre una grabación que pudo obtener la cadena CNN de una conversación que tuvo Michael Cohen con el presidente, donde están precisamente discutiendo la logística del pago de los $150,000 a Karen McDougal, y sin embargo el presidente por una parte había dicho que desconocía el pago a la señora Stormy Daniels, y después acepta que bueno, el dinero provino de su propio bolsillo, pero que se enteró después. Como decía su propio abogado Rudolf Giuliani, pues la verdad no es la verdad. Es decir, para una persona que tiene una interpretación tan flexible de lo que es la verdad, pues no sorprende que se caigan en estas contradicciones. Ya regresando a tu pregunta, Samuel, me parece que en este momento entre los demócratas hay un ánimo muy claro de que las cosas se están poniendo de tal manera que no necesitan ellos básicamente hacer nada para ayudarle al señor Trump a caerse, porque está cayendo por su propio peso. Me parece que en este momento la expectativa que hay por parte de los demócratas y probablemente de muchos republicanos que también no están muy conformes con la manera como se ha conducido la presidencia del señor Trump, es el desenlace de la investigación del señor Robert Mueller. Creo que los encauzamientos que han ocurrido con base en la información de esa pesquisa que tienen que ver con el señor Manafort, con el señor Cohen, pero también con estos otros 30 personajes, Samuel, que incluyen al propio ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, las personas que tuvieron contacto con los operadores rusos, la información que dio el fiscal especial sobre la injerencia rusa en las elecciones, los encauzamientos que con base en esa información se lanzaron contra decenas de operadores del aparato de inteligencia rusa, muestra y confirma que la pesquisa, la investigación del señor Mueller no está motivada políticamente, no es una cacería de brujas como insiste en describir el presidente todos los días prácticamente en su cuenta de Twitter, sino es una investigación seria, profesional, basada en un exhaustivo y riguroso análisis de los hechos, de las cosas que han ocurrido en los últimos años, y que cuando le das a un fiscal especial tanto el presupuesto como los recursos para llegar al fondo de las cosas, esto es lo que está resultando. Y yo creo que esto preocupa profundamente al presidente Donald Trump, porque da la impresión, Samuel, que una vez que el fiscal ponga las cartas sobre la mesa y describa todo lo que ha ocurrido en relación con esta injerencia rusa, con la eventual colusión del presidente, con los personajes cercanos al círculo del presidente que tuvieron que ver con este, con esta investigación, eso puede cambiar absolutamente toda la dinámica política, sí, en Washington antes de las elecciones de noviembre, y muy, más probablemente también después si hay un cambio en el control del Congreso. De allí que estemos viendo a un presidente que se pone a la defensiva, un presidente que está buscando crear cortinas de humo para confundir a la opinión pública, que insiste en presentar su versión de los hechos como si fueran verdad, cuando sabemos que las interpretaciones legales no coinciden con el hecho de que él no hubiera cometido algún delito. Entonces, eso refleja esta pesadumbre de la que hablabas, esta depresión en la que probablemente están sumidos en la Casa Blanca, porque ven que todas las cartas, conforme sigue avanzando la investigación del fiscal especial y el ánimo en el Congreso, no apuntan en una buena dirección ni para el presidente ni para los republicanos.
Todas las fichas están cayendo. Y sobre eso que comentaba acerca de la, pues el socorrido, ¿no? El socorrido, la socorrida versión por parte del presidente de que todo esto no es más que una cacería de brujas, cargos fabricados, una investigación muy sesgada. Pues hay que decir también de que, por lo menos, los cargos de los que se encontró culpable a Paul Manafort, su muy allegado estratega político de algún tiempo, pues fueron, a final de cuentas, obra de un jurado popular, no solamente de un juez, no solamente de un fiscal, etcétera. Intervino también en todo esto un jurado popular. Ahora, José, en esta averiguación de presuntos delitos del orden electoral, que por cierto podrían llegar a conducir a docenas de años en prisión a quien resulte culpable, en esta averiguación se trata de saber qué sabía Donald Trump y cuándo lo supo, ¿no? Y en el esclarecimiento de estos hechos y de estas preguntas parece haber una novedad, José. Acaba de trascender, está trascendiendo en estos momentos reportes de que el director del periódico National Enquirer, el señor David Pecker, recibió promesa o recibió garantías de inmunidad por parte de los fiscales que examinan los nexos o tranzas de Trump con su abogado Michael Cohen para silenciar a base de sobornos pues a sus acusadoras, ¿no? Con el fin de ganar la elección. Así que aquí tenemos a uno más que se le voltea. ¿Qué sabes de esto último que apenas está saliendo a la publicación y cuál es la importancia de esto, José?
Sí, bueno, el señor David Pecker, como sabemos, tuvo un papel aparentemente central en esta trama, Samuel, porque fue la persona que estuvo a cargo del pago de los $150,000 a la playmate Karen McDougal. Ellos sabían que había habido una relación extramarital entre la playmate y el presidente, y para evitar que esta información se hiciera pública, ¿verdad?, le ofrecieron esta cantidad de dinero por su historia. No la ofrecieron por su silencio, pero por la exclusividad de su historia, de tal manera que la ataron de manos, de que si recibía estos recursos, estos $150,000, la señora McDougal no podía hablar de esa historia para ningún otro medio. El propósito del National Enquirer no era publicar la historia de la relación entre Karen McDougal y el señor Donald Trump, por el contrario, el propósito del pago era silenciarla absolutamente. Es decir, en este caso, de acuerdo con la evidencia que hemos visto, los datos que hemos visto, el señor David Pecker actuó como una herramienta del presidente para silenciar a Karen McDougal, con lo cual también se podría entender que fue un acto para influir en las elecciones, de tal manera que no se tuviera conocimiento público de una relación extramarital que pudiera afectar las posibilidades de triunfo del señor Trump. Así que, al igual que en el caso de la señorita Stormy Daniels, esto sería una influencia indebida en las elecciones, en tanto que ese pago no se reportó como un gasto de campaña por parte del señor Trump. El hecho de que nos estemos enterando, como bien dices hace unos minutos, que el señor Pecker tuvo una oferta de inmunidad, quiere decir, Samuel, que obviamente está dispuesto a dar información, no de alguien que está por debajo de él, sino de alguien que está por encima de él. Y las personas que estarían por encima de él en esta trama, ¿verdad?, siguiendo toda la lógica que se puede deducir de los datos que tenemos, pues obviamente es la persona que se beneficiaría de ese silencio políticamente, y la única persona que se beneficiaría de ese silencio es el señor Donald Trump. Así que no necesita ser ingeniero de cohetes para entender por qué razón se le estaría haciendo este ofrecimiento de inmunidad, si no es para detallar qué papel pudo haber tenido el señor Trump y el señor Cohen eventualmente en el pago a Karen McDougal. Uh-huh. Este es un dato adicional, qué bueno que lo menciona, de las cosas, cómo se le están complicando al señor Trump, porque en este dominó, como bien decías, una vez que una ficha empieza a caer, empiezan a caer todas, y el único poder que tiene el señor Trump para compensar lo que puede ocurrir es que esté ofreciendo perdones, como está sugiriendo que podría hacer con el señor Paul Manafort. El problema que tiene el señor Trump con los perdones y con estas es que se podrían en alguna medida tipificar como actos de obstrucción de la justicia. Si él empieza a perdonar a las personas que tienen información clave, puede generarse la posibilidad de que sea acusado de que los perdones no son con propósitos simplemente neutrales, sino para obstruir la verdad y la justicia en este caso. Por lo tanto, eso conlleva también el potencial de que se volteen los republicanos que lo apoyan en el Congreso. Así que, como decíamos, está en terreno movedizo el presidente Donald Trump. Para cualquier lado que se mueva, lleva el potencial de hundirse, y esto refleja un poco el ánimo que hay aquí en Washington en estos momentos. Estamos a solo 11 semanas de las elecciones.
Arenas movedizas, conforme más se mueve, más parece hundirse aquí el presidente. Y bueno, a propósito de volteones, ¿no? Esto de que se le acabe de voltear aquel amigo confidente también que lo era, el director del periódico National Enquirer, David Pecker. A propósito de esto, Donald Trump dijo hace horas, justamente antes de que esto ocurriera, en entrevista, que debería ser un delito la práctica de voltearse para ayudar a los investigadores judiciales, ¿no? O sea, a las bombas que se les venía encima, contesta con una bomba de percusión, ¿eh?
Así pues es, sí, que un fiscal de Nueva Jersey comentó que eso le recordaba mucho los casos que había investigado sobre la mafia. Ajá. En esa región de los Estados Unidos, ¿no? Ah. Que es un poco la terminología que utilizan para medir las lealtades. Y el hecho que el presidente diga que eso debía tipificarse como un delito, voltearse, ¿no? Ajá. Como si decir la verdad fuera un delito, pues una vez más se refleja el nivel de cosas aquí en la capital.
O el calificar de repente igualmente a aquellos que suelten la sopa como soplones, ¿no? Igualmente, o sea, como rats. Todo esto, pues efectivamente, no queda más que recordar toda la cultura de la mafia, ¿no? Lo vuelve uno a esa imagen, ¿no? Pues bien, José López Zamorano, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar a manera de despedida?
Bueno, pues estamos aquí muy pendientes, Samuel, hacia estos nuevos desarrollos. Por fortuna, hay que decirlo, los medios de Estados Unidos están haciendo un papel ejemplar contra viento y marea, a pesar de que muchos se enfrentan esta hostilidad por parte de la Casa Blanca, que se les cierren las puertas, que no se les respondan las preguntas. Creo que muchos medios están dando ejemplo de esta alta calidad moral, de honestidad intelectual. Eso no quiere decir que no cometamos errores, no quiere decir que a veces no cometamos pifias en los medios informativos, pero el hecho de que haya esta serie de instituciones tan importantes en la sociedad como son los medios informativos, que siguen haciendo un trabajo profesional y riguroso para poder documentar lo que está ocurriendo, muestra lo valioso que son estas instituciones, precisamente cuando de parte del poder parece que existiera una campaña deliberada para ocultar la verdad, para obstruir la justicia. Y esto obviamente pues va a ser otro de los elementos ejemplares que van a salir de toda esta saga de lo que está ocurriendo aquí durante la era Trump en los Estados Unidos.
Pues adelante, José López Zamorano, con el buen trabajo, ¿eh? Que estés bien. Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego. Pues bien, amigos, seguiremos con más plática en esta edición especial, esta especie de observatorio de elecciones. Lo hemos querido dedicar enteramente esta hora a echar un vistazo por lo que pasa en elecciones estatales y en este caso, pues algunos acontecimientos del orden nacional que pudieran llegar a tener un gran impacto sobre los comicios del próximo 6 de noviembre. A estas alturas del programa me gustaría cederle a usted, amigo o amiga radioyente, la palabra. Si usted gusta comentar sobre este tema o algún otro tema de lo que esté ocurriendo en su localidad conectado con los comicios del próximo 6 de noviembre, con todo gusto le cederemos a usted la palabra a través de nuestra tribuna libre, a través de nuestra línea telefónica libre de cobro, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea se queda a su pues muy particular disposición para su opinión, para su comentario, para sus preguntas. 1-800-345-4632. Estaremos a la espera de sus llamadas al regreso de esta pausa.
Papeles para trabajar. Señor presidente, pregunto por qué matan al moreno con piel de café. Si fuera presidente,
the congregation. First thing I do is free education. And every third period, yo, we practice meditation. Like a brown Robin Hood, I take from the rich and I give to the poor. So my little sister ain't gotta be hungry no more. And my first lady will be my mom's, 'cause she'd smack me at the first start of drone strikes and dropping bombs. And if I was president, I'd free all my poor black and brown kids that got caught up in three strikes. And when they get out, they get three bites, so they can ride to their future, not to their past.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos un observatorio electoral, así le hemos denominado a esta hora dedicada enteramente a los comicios, a la votación, a la participación ciudadana en pues ese día de decisión que se viene encima próximamente, que es el próximo 6 de noviembre, día en que sobre todo el Congreso estará en juego, el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Gusta usted comentar el tema? Un 834 líneas está a su disposición. Más adelantito pasaré a dar novedades acerca de dos pues acontecimientos en la boleta electoral del estado de Oregón y del estado de California. En Oregón está en juego la proposición, la iniciativa 105, que trata de deshacer la condición de Oregón como estado santuario, Y en California, en la boleta electoral, se incluirá un rechazo al impuesto a la gasolina que va a parar a reparaciones de caminos, carreteras y puentes y transportes, etcétera. Pero hemos comenzado antes esto que pues parece ser un verdadero torbellino, ¿no? Una marejada, un ciclón, un tsunami político, ¿no? Que está afectando la ciudad capital, y son pues esta serie de indiciamientos o declaraciones de culpabilidad por altísimos personeros de la campaña o de la administración de Donald Trump, que usted seguramente ha de estar siguiendo muy de cerca. Por cierto, quisiera compartirle, antes de pasar con las llamadas de los oyentes, algo que ha trascendido en horas recientes, y es el hecho de que Trump ha hecho correr la versión, en entrevista con quién más, ¿no?, con sus allegados de Fox News, de que si lo enjuician, llegarán a caer los mercados, se colapsarán los mercados y por lo tanto todo mundo se quedará pobre. Escuchemos algo de esta declaración.
I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor, because without this thinking, you would see numbers that you wouldn't believe. Well, it's part of my life.
Eso de enjuiciar a alguien que está haciendo tan magnífico trabajo en gobernar a la nación, pues lo que terminará por hacer es causar la caída de los mercados y todo mundo se quedará pobre. Así es como respondió algunas de las preguntas ante Fox News el presidente Donald Trump. ¿Qué opina usted, amigo radioyentes, ante estos escándalos de corrupción al más alto nivel del gobierno central? ¿Cuál creen que será el efecto en las urnas en noviembre? ¿Llegará esto a hundir a los ciudadanos aún más en el escepticismo, la desconfianza, el desánimo al ver tanto estercolero en Washington? ¿O llegará a pasar lo contrario? ¿Los llenará de coraje, de indignación? ¿Los hará decidirse a ir a las urnas para jalar a los políticos a cuentas, para exigir limpieza, para sacar los pillos de sus puestos ahí donde haya pillos? ¿Qué piensa usted? 1-800-34 línea está a su disposición. ¿Qué tal si comenzamos cediéndole la palabra a Germán, que nos llama desde La Quinta, California? Germán, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Nomás quería dar mi breve comentario acerca de toda esta corrupción que está pasando con todos estos políticos corruptos que piensan que son intocables. Y la verdad, pues, gracias a Dios, en este país se ve que hasta más alto poder se puede llevar a juicio, y ojalá que caiga desde Donald Trump hasta el más último de sus allegados, que con el dinero del pueblo y el poder que tienen piensan que pueden hacer lo que quieran, pues se equivocan. Imagínense si esto pasa aquí en Estados Unidos, ¿qué no pasará en América Latina? Pero pues, como dicen, la verdad siempre saldrá, y pues ojalá que se haga justicia y pues que se lleve a cabo lo que se tenga que llevar para que estos paguen por sus delitos que le hacen a la nación.
¿Qué cree usted? Dice, ojalá se haga justicia. ¿Qué confía usted?
Sí, claro, que ojalá se haga justicia, pues ya que fue sentenciado por 8 sí. cargos criminales, más allegado.
Permítame preguntarle, ¿cree que los electores llegarán a ser parte de esa justicia en noviembre?
Claro que sí, incluyéndome a mí. Yo soy ciudadano hace 6 años y pues por desidia, por tiempo o flojera, no he tenido la motivación de ir a votar, pero con esto que está pasando me motiva más a ir a las casillas y pues para a elegir al mejor representante.
Mil gracias, Germán, por su llamado y feliz viaje, ¿eh? Buen viaje. Hasta luego. Vayamos con Jesús, que nos llama desde Fresno. Jesús, buenas tardes.
Hola.
Hola, Jesús. Adelante.
Sí, mi comentario es para todas las personas que pueden votar ahorita, que vayan a votar porque es muy importante. Muchos de ellos no quieren ir a votar porque dicen que la cosa no va a cambiar. Pero se habían de fijar, habían de escuchar las noticias, especialmente el programa como el de usted, de que nos están amenazando y nos están, pues nos están maltratando muy, muy, muy mal. Por ejemplo, el señor que fue a pedir trabajo allí en el con el baladeo y que lo corrió casi, pues como quien dice, si se hubiera puesto al tiro, pues lo hubiera sacado a patadas. Todo eso es porque el baladeo sabe de que él va a ganar, porque la gente no vota. Entonces, si nosotros vamos a votar, entonces ellos van a tener temor, entonces van a acudir a nuestros, por ejemplo, cuando usted los invita a que hablen acerca del problema, no quieren ir, porque dicen, ¿para qué? ¿Cómo voy a ganar? Entonces yo le ruego a todos los que pueden votar y que califican, y que para que, o que se hagan ciudadanos para que vayan a votar, que vayan, no se dejen engañar, porque el voto es muy importante.
Muy bien, bueno, ahí comentario. Está su llamado, más que comentario, un gran llamado a la ciudadanía por parte de Jesús. Gracias, Jesús. José nos llama desde Madera. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mira, por allí estoy de acuerdo con la persona que acaba de colgar contigo. Hay que votar. Yo tengo unos 10 años de ciudadano, siempre estoy votando, estoy al tanto de eso. El único mercado que miro yo que se va a caer es el del pobre presidente. Pues no me da tristeza porque él tiene mucho dinero. A nosotros nos está dejando muy atrasados. Hay que ejercer el voto, mano dura, viene noviembre y pues hay que descansar como ellos descansan cuando nos miran batallar o que nos hacen daño. Parece que hasta lo que no se comen les hace daño. Yo lo mismo invito a la gente por allí a votar y que tengan muy buen día.
Gracias, José, por el llamado. Hugo nos llama desde Fresno. Hugo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Pues mi comentario es que debemos salir a votar todos. Y un comentario personal es de que este país es lo grande que lo hace a este país, que hasta los más grandes políticos los traemos en cortes y en demandas, que no hay una impunidad como en nuestros países. Yo soy de México y adelante, todo lo que está pasando nos debe inspirar a todos para salir a votar y apoyar a donde nos convenga a todos los hispanos para poder salir adelante.
Esto de que acá no hay impunidad y de que estén funcionando algunos ramos del sistema, contrapesos, el contrapeso judicial, debe servir de inspiración, nos dice usted, Hugo, efectivamente, así que,
claro.
¿Qué le late a usted en noviembre? ¿Habrá marea alta de votantes? ¿Cómo la ve?
Seguro que sí. Yo digo que nosotros estamos viendo, yo soy ciudadano ya y quiero exhortar a todos que salgamos a las urnas a decirles no, ya basta y a unirnos los hispanos, porque eso es por lo que nos tratan como sus patas, que nosotros somos los que ponemos la fruta, el cereal, todo en la mesa y todo nuestro trabajo no lo aprecian y nos tratan como nos tratan por eso mismo, porque no ponemos el voto, no nos unimos y todo ese tipo como estos programas nos ayudan a crear conciencia de nuestra importancia en esta nación.
Muy bien, gracias por el llamado. Entonces, mi amigo Hugo, desde Fresno, California, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Samuel, buenas tardes, ¿sí me escucha bien?
Atentamente.
Sí, oye Samuel, mira, fíjate que es cierto lo que dicen las personas que están hablando, tenemos que salir a votar para saber el poder que tenemos, y un efecto que debemos de ver fue lo que pasó hace poco en México, que los mexicanos se propusieron y salieron, y saber que hay mucho mexicano y mucho latino que deben de salir y que pueden hacer la diferencia. Y para poner un comentario y saber que dicen que si no van a votar, que no cuentan, si votan no cuentan, pues sí tienen que ver que sí cuenta el voto. Porque, por ejemplo, ahorita, mira Samuel, el caso que acaba de suceder, de que supuestamente un indocumentado mató a una muchacha, que Donald Trump salió a decir ya hacer proselitismo político con eso. Como él dice, que debe de haber un juicio o debe de ser ilegal el hecho de que como presidente que no debe utilizar el sufrimiento y el dolor de la muerte de un ser humano, como lo hizo con la señorita que también fue asesinada aquí en San Francisco. O sea, él utiliza las madres o los padres de esa mujer deben de meter una demanda, porque ella está tomando ahorita proselitismo político, porque ya está criticando y ya está tomando fundamentos de la muerte de esa muchacha para hacer su muro y para llevar más republicanos supuestamente al poder. ¿Por qué no hace el mismo comentario de hace unos días donde un ciudadano americano mató a sus dos hijas ahorcándola y mató a la esposa? O sea, si en realidad le conduele una muerte, debe de hablar únicamente para condolencias y no para utilizar el proselitismo político, porque eso que está haciendo es veneno puro para los republicanos racistas, tú Samuel.
Imagínese cuáles hubieran sido los grandes titulares en el país de no haber sido por las grandes noticias que están trascendiendo de Washington, en las cuales se está implicando como presunto delincuente al propio presidente. Imagínese si este no hubiera sido el caso, cuáles hubieran sido las noticias que de manera muy taimada y muy mañosa hubieran aprovechado algunos políticos del país, ¿no? Con relación a ese caso, el caso del indocumentado que mató a una joven, seguramente hubiera sido motivo de otra vez llevar agua para su molino, para el molino de la anti-inmigración. Gracias por la llamada, José de Napa. Vayamos rápidamente con Javier, que nos llama desde Woodburn, en el estado de Oregon. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel.
¿Qué nos cuenta, Javier?
Bueno, mira, estoy escuchando todo esto. Pues sí, de acuerdo con los que ya han hablado allí, dicho que hay que votar, pero yo creo que es muy muy poca la cuestión que se puede hacer. Claro que yo estoy de acuerdo que hay que participar con el voto y todo eso, pero mira, yo creo que hay un elemento que se queda atrás siempre. Yo creo que para reforzar el voto hay que reforzarlo con la participación. Es el mismo ejemplo de México ahorita. Si en México ya se votó por López Obrador, pero el pueblo se duerme otra vez, pues ¿qué va a cambiar? No, el pueblo tiene que empujar para que se vuelva realidad las demandas que tienen. Uh-huh. Lo mismo yo pienso aquí. Si aquí se vota ahora en noviembre por un cambio de funcionarios, pero a eso hay que agregar la organización, la exigencia que tiene la gente, sus necesidades, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo creo que es un elemento que la gente debe de tomar en cuenta.
Sí, sí, muy cierto, sí, nos sugiere usted, solo si se vota por el cambio y luego se le da seguimiento, ¿no?, con participación consecuente, organizada, ¿no?, se fiscaliza efectivamente a los representantes electos a través de visitas o a través de cartas o a través de fiscalización, ¿no?, de rendimiento de cuentas, solamente así se logrará el verdadero cambio, nos sugiere usted, Javier.
Claro que sí, así, esa es mi posición.
Definitivamente, muy de acuerdo, efectivamente la participación ciudadana empieza con el voto, no termina con el voto, y pues muchas gentes parecen pensar lo contrario, ¿no?, que con el voto termina su obligación, y como dice usted, de repente van a votar y se van luego a dormir, se van de regreso al sofá. Bueno, gracias por la llamada y por la sugerencia, Javier. Vayamos rápido con José, que nos llama desde Fresno. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, José?
Una sola preguntita.
A ver, ¿cuál es?
Para una persona que no está registrada para votar, ¿ya sería demasiado tarde para votar en esas elecciones de noviembre?
No en California. Y ni siquiera en, no creo que algún estado del país tampoco, ¿no? En algún estado del país concluye estos periodos un mes antes. En algunos otros estados, tal como California, lo puede hacer inclusive el mismo día de la elección, ¿no? Así que nada de eso. ¿Por qué lo pregunta, José?
No, conozco unas personas que todavía que podrían votar, pero no están inscritas todavía. O nada más insistirle a estas personas que se registren para sacar a estos congresistas que de aquí del Valle que no apoyan a nuestra gente.
Ajá. Insistirles en que se registren, pues es un arma muy valiosa, ¿no? Esto del recordatorio de que se registren para votar seguramente es un instrumento muy valioso rumbo a hacer posible un voto efectivo en noviembre. Bueno, felicitaciones, ¿no?, por hacer esa labor, mi amigo José Fresno, un promotor ciudadano del registro para votantes. Si todo el mundo nos propusiéramos cada día preguntarle a tres gentes cada día si ya están registrados para votar, yo creo que mucho se lograría en lograr calentar los ánimos y hacer posible que circule la información sobre la necesidad de votar en noviembre. Gracias, José, por esa pregunta. Hasta luego. Melquiades se llama desde Ridley. Melquiades, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Melquiades?
Oh, mira, es un comentario. Varios oyentes están poniendo como ejemplo a México, ¿verdad?, sobre el triunfo que tuvo Manuel López Obrador. Pero esas personas, o el pueblo de México, o los habitantes de México, no han entendido desde 1995 el pueblo de México está gobernado por Salinas de Gortari. Y te voy a contar una anécdota. Salinas de Gortari promovió no sembrar nada a los agricultores. Los todo el tiempo los tuvo a raya. No hay permiso para firmas para los agricultores. ¿Por qué? Porque en esos tiempos traía en sus manos el Tratado de Libre Comercio promovido por él y para beneficio de él. Ahorita en la actualidad, ese señor tiene prohibido que siembren trigo, maíz en México. Bueno. ¿Por qué? Porque él lo compra aquí en Estados Unidos y no se los vende a los mexicanos.
Muy bien, bueno, sobre este asunto, por cierto, platicaremos un poco el próximo lunes. Tendremos a una pensadora sobre el Tratado de Libre Comercio y hablando particularmente de las consecuencias sobre la salud de los mexicanos que la firma de ese tratado ha llegado a traer. Con relación a lo de la política, la sombra de Salinas de Gortari sobre todos los políticos que han seguido después de su gobierno, bueno, eso lo dejaremos pendiente para otra ocasión, seguramente el desilvanar eso que usted nos sugiere. Lo que es un hecho real en México en estos momentos es de que la ciudadanía mexicana, el electorado mexicano, se volcó en masa a las urnas a votar como nunca en la pasada elección. Y número dos, el hecho de que eso, a su vez, pues no solamente ha hecho subir las esperanzas del pueblo mexicano, sino también la participación a nivel ciudadana de muchos de sus electores y de muchos de sus residentes de México. Hay un nivel de participación que se había visto muy pocas veces en épocas de la historia moderna reciente de México, ¿eh? Eso definitivamente es incuestionable. Vayamos rápidamente con Noé, que nos llama desde Fairfield, en California. Noé, esperemos que esté en la línea. ¿Está usted al aire?
Sí, aquí estamos, Samuel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, mira, ahora escuché algo muy interesante en el programa de Aristegui. Tuvo a un invitado que me parece fue el excónsul de México y él fue despedido por ahí cuando el Trump estaba en campaña, porque el gobierno de México estaba haciendo una campaña para que todos los mexicanos pudiéramos votar aquí. Entonces ellos se dieron cuenta y hicieron una tranza, no sé qué tranza irían. La cosa es que despidieron a ese cónsul y trajeron a otra y esa otra que es ahorita la presidenta del PRI hizo unas movidas que descarriló toda ese programa que ya tenían planeado en 50 consulados del país. Entonces, esto quiere decir que los republicanos, señores, no tienen miedo de que nosotros, todos los latinoamericanos, salgamos a votar. Vayamos a votar esta temporada porque es muy importante para nuestras familias y para la salud de este país y la democracia. Gracias.
Mil gracias, Noé. Efectivamente, importante votar porque eso, pues, muy bueno para la salud pública, la salud de la democracia, la salud de nuestras comunidades, la salud de la sociedad. Definitivamente la participación sube bastante el nivel de bienestar. Pues bien, ahí creo que con eso han concluido ya las llamadas en nuestra tribuna libre, ahí le pararemos. Solamente tengo un par de notas muy alusivas al tema electoral que les había prometido desde un principio. La primera procede desde el estado de Oregón, desde donde se nos avisa que el próximo 6 de noviembre los electores de Oregón tendrán que decidir el futuro de la ley Santuario de Oregón, la cual hasta ahorita pues ha venido evitando que las agencias policiales locales y estatales colaboren con agentes federales para hacer cumplir las leyes de inmigración. La iniciativa logró conseguir las firmas suficientes para que aparezca en la boleta electoral. Lleva el título ahora de medida 105, fue encabezada por miembros de Oregonians for Immigration Reform, Oregonianos por la Reforma de Inmigración, y este fue el mismo grupo que en el 2014 logró anular una ley que hubiese permitido que los inmigrantes indocumentados de Oregon tuvieran licencias de conducir. Oregonians for Immigration Reform no se describe como un grupo de odio, sino más bien como personas que buscan hacer cumplir la ley, aplicar la ley, defender los derechos de los ciudadanos. Así que, repito, el próximo 6 de noviembre aparecerá esta medida 105 que propone que eliminar la ley Santuario de Oregon y, bueno, regresar al periodo previo de la colaboración de las agencias policiales locales con las agencias policiales federales, con las agencias de inmigración. Estemos muy atentos al respecto. Próximamente le daremos seguimiento. Esperamos darle seguimiento para traerles todos los detalles de los intentos que hay a través de las urnas, a través del referendo, por ponerle un hasta aquí, por abolir la ley de Estado Santuario, que fue una ley pionera en el estado de Oregon, tiene ya décadas en vigor. Y por otra parte, acá en el estado de California también les prometemos que en un futuro cercano pues le daremos seguimiento para examinar de cerca el contenido de la llamada Proposición 6, que pues viene siendo anunciada como un rechazo al impuesto de la gasolina. Es una de las medidas más importantes que estarán en la boleta del próximo 6 de noviembre en California. Le llaman el rechazo al impuesto de la gasolina y al aumento de la tenencia de autos, que fueron aprobados ya por la legislatura de California, fueron convertidos en ley por el gobernador Brown en el 2017, el año pasado. Quienes respaldan el aumento a esos impuestos argumentan que el dinero pues es necesario para reparar las calles, las autopistas y para ayudar igualmente a financiar los servicios de transporte público y otras mejoras pues muy rezagadas en el estado de California. Los que se oponen, en cambio, que viene siendo todo un movimiento conservadurista de orientación republicana, dicen que el estado ha hecho un mal manejo de los fondos en el pasado para el transporte, fondos con los que ya cuenta. Y el estado anunció recientemente que estará destinando 1.800 millones de dólares recaudados bajo esta ley, bajo la ley SB1, para financiar proyectos de transporte, algunas de las reparaciones de puentes. Ahí creo que como unos mínimamente 20 puentes, docenas más de puentes simplemente en el Valle Central de California. Algunas de esas reparaciones, se nos dice, ya están en marcha. Así es que, y bueno, por un lado, repito, está la parte conservadurista fiscal, y por otra parte, a favor o en contra más bien de la Proposición 6 y a favor del alza al impuesto a la gasolina, pues está una muy amplia coalición que va desde sindicatos hasta cámaras de comercio, hasta gente ambientalista, ecologistas, en fin, porque en parte lo que se nos dice es de que mejores caminos igualmente pues contribuyen a una mejora en la calidad del aire y por lo tanto a bajar un poco los niveles de los asmáticos y enfermedades respiratorias. En fin, sobre eso, sobre ese debate prometemos volver en el próximo programa. Por lo pronto, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, amigos radioyentes, por su sintonía y a todos aquellos ustedes que nos llamaron. Les agradezco por su participación, por su entusiasta participación. Hoy noche estaremos por ahí en el norte de Fresno con nuestros micrófonos en punto de las 6 de la tarde para facilitar un conversatorio entre votantes y residentes del Distrito Congresional número 22 que actualmente ocupa el republicano Devin Nunes con su contendiente demócrata, que es el procurador Andrew Jones. Esto será hoy en horas de la noche. Próximamente les traeremos en línea abierta algunos de los fragmentos de ese conversatorio electoral de hoy noche. Por lo pronto, a nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco les decía que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.